Las palabras pueden servir para amar o para herir, pero en todo caso para comunicarnos con nuestros semejantes. La radio es la palabra hablada o cantada que difunde las ondas para que llegue hasta ustedes. Por algo este programa se llama Más que palabras. Palabras de amor sencillas y tiernas cantaban Serrat y Amaya. Verbalizamos nuestros pensamientos y sentimientos y palabra a palabra, como en un puzzle, construimos el lenguaje, el idioma. Enseñar a hablar a un monstruo es el libro que nos convoca hoy, editado por Destino, ensayo escrito por el Premio Nadal y licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, José Vales, en un viaje por el fascinante mundo de la comunicación humana. Buenos días, José, y bienvenido precisamente a Más que Palabras.
Muchas gracias, buenos días.
Las palabras construyen el lenguaje, pero ¿es el lenguaje un rasgo exclusivo e inherente al ser humano?
El lenguaje humano sí es inherente al ser humano, pero
La capacidad de hablar.
Hay muchos animales que tienen lenguaje. Otra cosa es que el lenguaje humano es muy especial, porque es un lenguaje simbólico. Tiene una característica fabulosa y casi milagrosa, y es que los sonidos que emitimos para designar un objeto no tienen ninguna relación con el objeto en sí. Es decir, nosotros podemos decir la palabra mesa, pero la palabra mesa no tiene nada que ver con el objeto que designa. Y esto es un salto conceptual que se llama simbólico, y que solo ocurre en el lenguaje humano.
Entonces, ¿qué hace que una palabra sea malsonante?
Bueno, eso
un
es
insulto,
cultural.
Por ejemplo, todo esto, sí.
Sí, pero eso es cultural. Tiene poca relación con el hecho del lenguaje en sí, de la producción del lenguaje en sí o de la adquisición del lenguaje. Tiene que ver más con la cultura. Decidimos convencionalmente que una palabra es malsonante o que tiene connotaciones negativas porque está relacionada, por ejemplo, con los tabúes sexuales o con las enfermedades o con lo que sea, y decidimos convencionalmente que eso es malsonante o es hiriente o es ofensivo, pero tiene poco que ver con la adquisición del lenguaje. Palabras que en Sudamérica significan lotería y aquí significa, es una palabra malsonante.
Sí, ya sabemos cuáles. Sí, bueno. La Biblia nos habla de la Torre de Babel, donde las lenguas se confundían. Y también escuchamos eso de palabra de Dios. Pero, ¿cómo y por qué surgen las lenguas? ¿Cuál es su origen?
Bueno, esto es dificilísimo. En el ensayo que propongo, en realidad, se plantea como una pregunta. Lo más probable, lo que dicen los especialistas, es que los primeros sonidos probablemente tuvieron que ver con el sonido que hacían los objetos. Por ejemplo, es probable que hubiera un sonido parecido al río cuando se designaba el río, o al relincho de un caballo cuando se designaba a un caballo. Pero eso debió cambiar muy pronto, en lo que los científicos llaman el Big Bang lingüístico. Y enseguida la lengua adquirió esas características propias de la arbitrariedad y el convencionalismo. El grupo humano llega a un acuerdo por el cual una palabra designa un objeto. Y esa palabra ya se desprende del objeto en sí y empieza a adquirir otras características y empieza a evolucionar. Y por eso las lenguas designan con distintas palabras a un mismo objeto.
Lo que no tiene nombre entonces no existe.
Bueno, esto es el típico caso del como no vemos caer el árbol en el bosque, pensamos que ese árbol no existe. Bueno, en fin, eso tiene que ver con el hecho de que conozcamos las palabras, por ejemplo, pero por supuesto que lo que que hay cosas que existen y no tienen nombre y hay cosas que tienen nombre y no existen.
Claro, sí. Los conceptos abstractos que estudiábamos en el colegio.
Por ejemplo.
Si las lenguas surgen por la necesidad de comunicarnos con nuestros semejantes, ¿qué pasaría si se abandona a un bebé en el bosque? En el caso de que sobreviviera, ¿aprendería a hablar?
Esto es una historia divertidísima que cuentan desde los historiadores griegos hasta los renacentistas. Ellos contaban que un rey egipcio pensaba que el egipcio, la lengua egipcia, era la más antigua del mundo. Y para demostrarlo, cogió a dos bebés muy pequeños que no sabían hablar y los llevó a una cabaña. Y solamente podía pasar por allí un pastor que les daba leche y dijo, bueno, pues cuando aprendan a hablar, si es que aprenden a hablar, pues me llamas y yo hago las comprobaciones científicas oportunas. Y con el tiempo, pues esos dos niños, abandonados en una cabaña en el monte, cuando llegó el pastor, le dijeron la palabra be, que en frigio significaba pan. Y entonces el rey egipcio llegó a la conclusión de que el idioma frigio era el primero y el segundo era el egipcio. Los europeos solían pensar que si eso se hiciera científicamente, la primera lengua que hablarían esos niños sería el hebreo. Probablemente los niños aprenderían a, si se hiciera científicamente, probablemente esos niños aprenderían a emitir algún sonido. Pero desde luego esos niños llegarían a una convención, como hemos llegado nosotros a una convención en los grupos humanos. Y seguramente habría una especie de reinvención del lenguaje.
Es curioso. En lugar de Homo sapiens, José, ¿deberíamos llamarnos Homo narrator, como sostiene alguna corriente de pensamiento, ya que el lenguaje es símbolo?
Bueno, lo que está clarísimo es que somos unos pesados hablando. O sea, no paramos de hablar desde que se puso en marcha nuestro gen de la lengua. Si nos detenemos a mirarlo con un poco de paciencia, veremos que es que no nos callamos jamás. Hablamos durante horas.
Ni debajo del agua nos callamos.
Ni debajo del agua. ¿Cuántas horas de radio, cuántas horas de televisión, cuántos discos, cuántas películas de cine, cuántos audios? Ahora nos hemos inventado los podcasts, nos hemos inventado el Twitter, el Facebook. Estamos constantemente estamos continuamente comunicando y contando historias. Es como si el cerebro fuera una especie de junkie de la información y necesitamos que nos cuenten historias constantemente. Me percaté de este asunto, perdón un segundo.
Sí.
Me percaté de este asunto. Un día estaba dando clase y llegó uno de los alumnos y le explicaba a sus compañeros por qué había llegado unos minutos tarde. La historia era una historia, muy común, de un fontanero, del agua que se había desbordado en la cocina, etcétera. Pero y sus compañeros, a los que no les interesaba a lo mejor especialmente el asunto del fontanero, se quedaron con la boca abierta escuchando la narración. Es decir, necesitamos narraciones constantes y historias constantes. Esto del Homo narrator del que hablabas, parece que nuestro cerebro necesita alimentarse constantemente de comunicaciones.
Estamos hablando con José Vales, autor de Enseñar a hablar a un monstruo, editado por Destino. Lo digo por si hay oyentes que se acaban de incorporar a esta charla. José, el monje benedictino Aymeric Picot, autor de la primera guía del peregrino a Santiago, allá por el siglo XII, calificaba de bárbara a la lengua vasca, añadiendo, y leo literalmente, a Dios lo llaman Urcia, a la Madre de Dios Andrea María, al pan Orgi, al vino Ardum, a la carne Aragi, al pescado araigu, a la casa Etxea. Pues digo yo que para tener tan pobre opinión del euskera, bien que aprendió.
Sí, este era un refunfuñón y un maleducado, pero considerable. Era le debemos, la verdad es que le debemos la primera guía turística de los peregrinos que van a Santiago, pero en realidad cuando pasa la muga, cuando pasa la frontera de los reinos de Francia y pasa a Navarra y pasa al País Vasco o a Castilla, en realidad no le gusta nada. Protesta constantemente por todo. Dice que los ríos están envenenados, que la comida es muy mala, salvo en León a lo mejor y en Santiago, pues todo le parece mal. Y dice unas cosas horrorosas de los navarros. Pero esto también hay que situarlo en su contexto, porque Navarra era un reino fabuloso, un reino muy potente, y estaba acosado por las grandes potencias de la época, de Francia, la corona de Aragón y la corona de Castilla. Entonces, si podía meter el dedo en la herida de Navarra, pues se la metía y zahería a los navarros y a los vascos. En fin.
O sea, sí, o sea que era una patata.
Había algo más que una pura descripción.
Había un interés ahí.
Sí,
sigue habiendo multitud de teorías que recoges en tu libro sobre el origen de la lengua vasca, pero ¿por qué se dice que el euskera pervive en el español?
Bueno, hay varios elementos. Bueno, realmente no es el euskera el que pervive en el español. Lo que pasa es que es el sustrato vasco-ibérico, es decir, de las lenguas primitivas y prerromanas, las que perviven en el castellano actual o en el español. Y ahí hay algunos elementos que son diferenciales o que son característicos y que eran característicos del vasco ibérico y que han saltado como sustrato al castellano actual. Lo principal, lo más básico y lo revolucionario en el castellano es que adoptó el sistema vocálico de 5 sonidos vocálicos únicos y muy claros en nuestra estructura. Esto ocurre también en otras lenguas, pero en castellano es muy, muy claro y muy evidente. Y esto ocurría en el vasco ibérico, ocurre también en el vasco, que solamente tiene 5 sonidos vocálicos muy claros y muy nítidos. Y esto, como permeó la primitiva lengua castellana y otra de las características de las que hablan los lingüistas es la pérdida de la H inicial, la pérdida de la F inicial, que se convierte en una H o se convierte en un sonido nulo o un sonido mudo. En Cataluña y en Galicia, donde no existía ese sustrato vasco-ibérico, la F inicial de fuente, de folia, de determinadas palabras, esa F pervive. Mientras que el vasco-ibérico tenía algunas dificultades para este sonido labiodental y lo convirtió en una aspirada primera y después lo suprimió completamente. Uh-huh. Esto es lo que dicen los lingüistas. De hecho, el sonido F y el sonido V tradicional tampoco solamente existen en préstamos en la lengua, en el euskera actual, por lo visto.
¿A ti te parece el euskera una lengua difícil?
No es una cuestión de que a mí me parezca difícil. La cuestión es que consideramos difíciles las lenguas dependiendo de lo que nosotros consideramos fácil. Claro, si yo mi lengua materna es el castellano, probablemente encontraré muy difícil el alemán y el euskera, pero yo he visto a niños muy pequeños en la playa de la Concha hablar euskera con toda naturalidad, o sea que muy difícil no puede ser. Lo que quiero decir es que es una lengua como otra cualquiera. Ayer alguien con mucho tiempo y poco juicio, decía en Twitter, donde se dicen cosas absurdas, claro, pues decía que el euskera era muy difícil porque tenía poca gramática. En fin, son cosas que se dicen seguramente sin pensar, porque el euskera tiene una gramática como la tiene el castellano, como la tiene el suajili o como la tiene el tagalo. Tiene una gramática. Otra cosa es que podamos evaluar qué lengua es más normal respecto a las demás. Y cuando se habla de la dificultad del euskera, nos podemos llevar una sorpresa, porque las estructuras sintácticas, o las estructuras fonéticas, o las estructuras morfológicas del euskera son bastante habituales en el conjunto de las lenguas del mundo. Mientras que, por ejemplo, el inglés o el castellano son lenguas bastante raras en sí. Hubo un estudio que es muy popular y muy famoso, donde se hizo un listado de las lenguas más difíciles o más comunes, y el euskera estaba en una posición bastante atrás, en el sentido de que es una lengua cuyas estructuras son bastante comunes en el resto del mundo.
Primero fue la palabra hablada, la tradición oral y después la escritura. ¿Cambió el cerebro humano cuando aprendimos a escribir?
Los especialistas en psicología y en psiquiatría dicen que sí ocurren cosas cuando empezamos a hablar y cuando empezamos a escribir. Pero esto tiene a mí me parece que tiene un problema.
A ver.
Un problema de índole casi cultural. Los filólogos antiguos, anteriores a mediados del siglo pasado, decían que las lenguas eran pues una manera de ver la vida. Y esto me parece bien, nos tiene que parecer bien a todos. Es normal que la semántica o el léxico de un bereber sea distinto al léxico de un inuit o de un siberiano, porque su mundo es distinto. Otra cosa es cuando damos un paso más y decimos que la lengua de un determinado pueblo es inferior a la lengua de otro pueblo. Y esto ya empezamos a deslizarnos por pendientes peligrosas que eran muy, muy propias de principios del siglo pasado. Ya sabemos cuáles son. Los pueblos que tienen una lengua determinada son pueblos superiores a los pueblos que tienen otra determinada lengua.
Las potencias coloniales, por ejemplo. Las potencias coloniales tenían un lenguaje superior en su criterio respecto a los colonizados, ¿no? Esta era la teoría.
Por ejemplo. Y entonces, claro, empiezas a deslizarte porque si dices, empiezas a deslizarte por las pendientes del supremacismo o del racismo, y entonces, claro, ahí no, porque es que lo que sabemos desde el punto de vista científico de las lenguas es que todas las lenguas, y esto lo decía ya el padre Feijóo en el siglo XVIII, es que todas las lenguas son iguales en el sentido de que todas sirven para lo mismo. Y Charles Valley, que fue uno de los alumnos de Ferdinand de Saussure, nuestro querido autor del curso de lingüística general que todos estudiantes
hemos estudiado a Saussure.
Exactamente. Pues Charles Valley, que fue uno de los alumnos que redactó este curso, atendiendo a su profesor, decía una cosa que es preciosa, a mí me gusta mucho, es la lengua está al servicio de la vida, no está al servicio ni de la poesía, ni de la política, ni de las teorías más absurdas del mundo. Está al servicio de la vida y sirve para comprar el pan, para amar, para convencer, etcétera, etcétera.
Qué bonito, qué bonita definición. ¿Las lenguas nacen, crecen, se reproducen y mueren?
Sí, esto era una teoría asentada en una creencia biológica. Y eso lo decimos pues como una metáfora para decir que las lenguas simplemente evolucionan. Hay una característica que los especialistas han descubierto en las lenguas, y es que si se las deja vivir sin determinadas condiciones, digamos, culturales, es decir, sin mucha prensa, sin mucha radio, sin una cultura escrita, las lenguas tienden por naturaleza a la dispersión, a la evolución. Y claro, o sea, cuando dejó de existir, por ejemplo, el poder romano en Europa, y el poder administrativo que exigía una determinada, que exigía que todos los ciudadanos tuvieran por lo menos un control limitado del latín, tanto en París como en Zaragoza o como en Roma o como en Jerusalén, cuando se desmoronó ese edificio cultural, pues la explosión de lenguas fue brutal hasta el punto de que el mapa lingüístico de Europa, de la Europa dominada por Roma, parece actualmente pues una fiesta con un confeti tirado por hay infinidad de lenguas. Solamente en la península ibérica ya existía, por ejemplo, el euskera en distintas variantes, además, y el catalán empezó a desarrollar sus propias variantes en Valencia y en las islas Baleares, incluso en Cerdeña, incluso en los Pirineos. El aranés empezó a despuntar, el asturiano, asturreonés empezó, bueno, se llegaron a escribir leyes en asturreonés, el gallego en distintas variantes. Bueno, fue una explosión que, claro, para los lingüistas es maravilloso poder asistir a esa explosión, porque no, los lingüistas no tenemos, en ese sentido, no tenemos propuestas de tipo político, de tipo histórico. Asistimos a lo que ocurre desde el punto de vista de las lenguas, lo apuntamos cuidadosamente y luego intentamos explicarlo como buenamente podamos.
¿Quién sabe si no estaremos asistiendo en este momento al nacimiento de una nueva lengua en alguna parte del mundo, verdad?
Pues yo el otro día lo discutía con otros compañeros lingüistas. Es decir, desde luego hay una parte de la lengua española o castellana que se habla en la parte norte de la península. Hay una evolución peculiar en el mundo occidental, en Galicia, hay una evolución particular también por la influencia del catalán en la parte oriental, y desde luego hay una evolución impresionante en el sur. Es decir, por ejemplo, la D sonora apostónica no va a las reuniones de la Academia de la Lengua. Bueno, de la Academia Española se llama, la Real, sí, Academia Española.
Bueno.
No va. Y entonces, como esa D no va, pues, no, aunque por mucho que nos digan que tenemos que decir estado, pedido, etcétera, etcétera, esa D en el sur del país, pues se está perdiendo. Y se está perdiendo hasta el punto de que hay un famoso cantante que lo ha eliminado incluso del título de su disco. Y dice, corazón partido, en vez de corazón partido, y todos lo admitimos como ya casi una normalidad.
Sí, ese mismo cantante también dice Kai, para que le rime correctamente en alguna de las canciones, ¿eh?, en lugar de Cádiz. Si te parece, terminamos, porque el tiempo nos come. Terminamos con una de las canciones que has elegido para esta entrevista y que todo el mundo conoce. Effer David cantaba Words. ¿Por qué la has elegido?
En primer lugar porque me parece que es un esfuerzo del cantante para elegir las palabras que tiene que elegir pues para convencer a su amante o para expresar determinados sentimientos. En esto es muy curioso el hecho, lo que dicen los psicolingüistas, que nosotros hablamos, pero otra cosa es que el receptor entienda exactamente lo que queremos decir.
Lo dejamos ahí. José Vales, autor de Enseñar a hablar a un monstruo, editado por Destino. Gracias y hasta tu próximo libro.
Ha sido un placer. Hasta luego.
Hasta luego.
Más que palabras.